En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La naturaleza es la mejor maestra de la verdad. Con estas palabras de San Ambrosio comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, de este viernes 5 de marzo, San Adrián. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa escucharemos el testimonio de una mujer laica que junto a su familia ha estado en misiones durante 15 años. Repasaremos la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae otro libro de la colección Los Libros de Bruna, titulado El Parkinson explicado a los niños. Hoy en nuestro programa vamos a escuchar un testimonio que sin duda pues, es un ejemplo en todos los sentidos. Nos acompaña Almudena Barcala. Ella es una mujer que junto a su marido Manuel emprendieron viaje en el año 81 a Perú para dedicarse, ¿no?, y acompañar a todas esas personas en misiones desfavorecidas. Muy buenos días, Almudena.
Hola, buenos días, María Ángeles. Encantada de estar aquí.
Pues bienvenida a nuestro programa y, como decíamos al comienzo, pues es para nosotros pues un orgullo, ¿por qué no decirlo?, contar en nuestra diócesis pues con un matrimonio, ¿no?, que ha vivido durante 15 años en Perú, entregados, es decir, dejaron todo por ir a la misión y ayudar a las personas más desfavorecidas como habéis hecho vosotros. Cuéntanos un poco, ¿cómo surgió esa aventura por parte de tu marido y tuya, ¿no?, de en el año 81, pues decir, dejamos todo aquí y nos vamos a misión?
Bueno, no surgió de repente, ¿eh? Eso lo íbamos elaborando ya y bueno, pues según íbamos estudiando, íbamos ya pensando en lo que queríamos. Dimos unas cuantas vueltas hasta dar con el sitio, porque lo que se nos ofrecía era todo muy institucionalizado. No había ni las ONGs, ni los grupos de misioneros laicos, todo como está ahora, ¿no? Pero bueno, tuvimos la suerte de que teníamos un muy buen amigo dominico, nos puso en contacto con su hermano, que acababa de ser nombrado obispo ahí en Perú, y nos encontramos con él, tuvimos una entrevista, nos gustamos mutuamente. Y nada, todavía no estuvo aquí esperando 9 meses antes de irnos.
Además, allí estuvisteis 15 años, ni más ni menos, ¿verdad, Almudena?
Sí. A ver, nosotros cuando decidimos irnos nos íbamos sine die. Uh-huh. En principio sabíamos que a los 5 años, como hacían los demás misioneros, volveríamos de vacaciones, luego fueron 4. Pero no teníamos un final previsto, ni mucho menos.
Además, también queremos pues resaltar que es mucho tiempo, son 15 años. Allí formasteis vuestra familia, ¿no? Vuestros 4 hijos nacieron allí, en Perú.
Allí nacieron nuestros 4 hijos. La mayor nació en la comunidad nativa en la que vivíamos. Y luego, bueno, los otros 3 por destinos. Después tuvimos 2 niñas gemelas que nacieron en Lima, pero porque se adelantaron y había salido en control, porque, bueno, había dudas y se adelantaron. Y después el niño que nació también allí, pero vamos, hemos estado en la misión todo el tiempo con ellos, eran la gente con la que estábamos era nuestra familia.
Y cuéntanos un poco, ¿cómo fue esa experiencia? ¿A qué os dedicabais allí en la misión?
Pues a ver, Manolo es médico y yo hice químicas, pero luego, bueno, me pidieron que me dedicara a hacer los análisis clínicos para apoyarle a él en su trabajo y me preparé un poco aquí en España y el resto fue allí, una parte con ayuda allí en un hospital al principio y después bastante autodidacta y bueno, con algún profesional médico que de vez en cuando pues teníamos contacto con ellos. Pero nuestro trabajo principal ha sido ese y luego, bueno, pues compaginábamos también con catequesis, con formación a promotores de salud, con otras actividades. Pero digamos que el prioritario, el que ha marcado principalmente nuestra labor, ha sido el de la sanidad.
Además, nos comentabas, Almudena, al principio de la entrevista, ¿no?, que durante esos 15 años estuvisteis en dos zonas distintas, ¿no?, en dos comunidades. Primero con esa comunidad nativa y luego también pasasteis a Puerto Maldonado, ¿no?, si no recuerdo mal. Háblanos un poco de qué hacíais en cada una de las comunidades. ¿Cómo fue vuestra experiencia con los indígenas, ¿no?, en plena selva? Los dos, tanto en una comunidad como en otra, ¿no?, estabais en plena selva.
Sí, las dos en plena selva. Si miráis el mapa de Perú, pues Puerto Maldonado en concreto, vamos, el Madre de Dios, que es la zona esta, pues está en lo que es el pico este que sale al este de Perú, que coge Perú, Bolivia y Brasil. Toda la primera parte estuvimos en una comunidad indígena, lo que el Papa Francisco y ahora se llama los pueblos originarios. Había siete etnias diferentes y luego una segunda parte, pues ya estuvimos en lo que es una ciudad, Puerto Maldonado, que hay más mezcla ya de personas de tipo, no son pueblos originarios, los que viven en la ciudad, luego en otras comunidades y en otros poblados sí, y es donde estuvo el Papa Francisco ahora cuando estuvo visitando Perú. Y bueno, pues nuestro horario no era exactamente igual en los dos sitios, entre otras cosas también, pues bueno, porque ya con niños te organizas diferente, y en la ciudad ya había un hospital. Pues nosotros en Puerto Maldonado trabajábamos en un botiquín de la parroquia, un botiquín parroquial, y en la misión en Sepagua, en concreto, que es donde estuvimos, pues ahí era al principio el botiquín que tenían los misioneros, y después se construyó un hospital, pedimos ayudas y bueno, con distintas ayudas, la más gorda fue de Caritas Suiza, se implementó el hospital y era donde trabajábamos. Nos levantábamos allí, es de 6 a 6, el día, la luz. Entonces nos levantábamos a las 6, a las 6 y media teníamos los laudes y la misa, más o menos. Uh-huh. Desayunábamos y ya pues al principio, lo que te digo, en el consultorio de la misión y después ya en el hospital, pues Manolo en la consulta y yo en el laboratorio. Hasta la una y algo, todos los horarios se iban un poco adelantados. Nos íbamos a, bueno, pues a preparar la comida, descansar un poco y volvíamos otra vez al trabajo hasta las 6:15, 6:30. Como no teníamos luz, teníamos un motor en el hospital, cuando estábamos en el botiquín todavía no, teníamos que esperar a que se encendiese el motor de la misión. Si había sido algo urgente, no, pero si no, esperábamos a que se encendiese el motor de la misión para poder hacer los análisis clínicos en los que yo necesitaba luz. Uh-huh. Y ahí pues terminaba, dependiendo de la gente que hubiese, podíamos terminar 6:30, 7:30. Si acabábamos pronto, en todas las misiones había una red de radio que nos comunicábamos con todos los puestos de misión, y se solía encender pues de 6:30, 7:30. Entonces procurábamos estar ahí, porque había veces que había consultas médicas también, había que atender pacientes. Uh-huh. A la distancia y por radio. Y luego, bueno, pues aprovechabas para estar con la gente, o ir a alguna vivienda, o estar con las misioneras, y nada, a cenar y un poco a charlar. A las 9 se apagaba el motor y bueno, pues a veces nos quedábamos con un lamparín de queroseno, te quedas leyendo o estudiando, Y bueno, pues si viene alguien, pues viene, porque ahí estás de guardia las 24 horas del día.
Claro.
Y, y luego en Puerto Maldonado, pues lo que teníamos también eran los cursos de promotores de salud en las comunidades, que teníamos pues cada 2 o 3 meses. Estábamos en el botiquín, lo mismo, o sea, el horario era parecido. Yo por las tardes no, yo lo que tenía era más horario por la mañana, y por las tardes me quedaba en casa con los niños, y bueno, pues hacías algún otro tipo de actividades.
Y luego, claro, también habrá muchísimas anécdotas, además, pues oye, durante 15 años son muchas cosas buenas, cosas malas, son todo, pues es un cúmulo de experiencias, pero sin duda, pues muy interesantes y muy enriquecedoras, entiendo, no solo para ti y tu marido, sino también para tus hijos, ¿no?, que nacieron allí, aunque regresaron de pequeños, pero bueno, yo creo que eso también se lleva, ¿no?, en la sangre, porque de hecho una de vuestras hijas, ¿no?, ha estado también en misión, ¿verdad, Almudena?
La verdad es que nos ha marcado mucho a todos, y nuestros hijos lo dicen. Además, sabes que los primeros años de la infancia son muy importantes, y quedan muy grabados, y luego pues que han vivido experiencias que las han vivido ellos directamente con amigos y con compañeros suyos, y otras que las saben porque las hemos contado. O sea, cuando nació nuestra hija mayor, cuando ella cumplió un año, allí en Sepagua, la mitad de los niños habían fallecido. O sea, el 50% de los niños que nacieron ese año habían fallecido. Entonces, pues a ver, ella eso lógicamente no lo puede recordar, pero lo sabe.
Claro.
Lo sabe, y luego pues bueno, después según han ido creciendo, sí, han tenido experiencias con sus propios amigos, con sus propios compañeros. Entonces esto marca,
claro,
sin duda.
Y claro, mucha gente también se preguntará una cuestión fundamental, ¿no? ¿Cómo era, cómo vivíais, a través de qué recursos económicos pues salíais adelante también vosotros allí, vuestra familia?
Pues mira, una de las cosas que decimos aquí cuando la campaña del Domund, que hemos ido por las parroquias, es que el dinero del Domund llega. Llega y además se multiplica. Lo estiramos, pero muy bien estirado. Nosotros hemos vivido del Domund, de ayudas pues de amigos y familia, pero principalmente de una asignación. A ver, en la misión, si había para todos, y si no había, no había para nadie, pero tanto los misioneros como los pobladores. O sea, es compartir lo que tienes. Y luego, bueno, pues a mayores el obispo tenía una cantidad para poder dar, una asignación para poder dar a los catequistas que se dedicaban a ello, que era su único trabajo, los catequistas, a los misioneros y a nosotros. Nos daban una asignación pues que era lo suficiente como para lo poco que pudiéramos necesitar, aparte de vivir en la misión. Cuando ya fuimos a Puerto Maldonado, que era diferente, pues al principio teníamos esa misma asignación, y luego después elaboramos entre varios puestos de misión, pues habíamos elaborado distintos proyectos y nos dijeron elaborar uno conjunto. Entonces elaboramos un proyecto de salud que presentamos a la Agencia Española de Cooperación Internacional y Médicos Mundi Navarra. Entonces nos dieron un apoyo grande, se hizo un proyecto que se llamó Proyecto Integral de Salud de la Amazonía Peruana, y quedaron, bueno, pues un montón de profesionales, mayoritariamente peruanos, de centros de salud, y ahí teníamos una asignación que era la que nos daba él, la que nos daba el proyecto, la que nos correspondía por el trabajo que estábamos realizando.
Y también queremos recordar que, aunque ya hace años, ¿no?, en 1996 que regresasteis, tras estéis a España, aquí también seguís trabajando, ¿no?, colaborando y ayudando en Cáritas, ¿no?, en el comedor social, Almudena, seguís presente en esa colaboración en nuestra diócesis de Astorga, ¿verdad?
Sí, o sea, nosotros seguimos vinculados, seguimos apoyando aquello, seguimos en contacto con las personas de allí. Luego aquí, bueno, sí, ahora con la pandemia yo no estoy yendo, pero sí, yo voy al comedor social. Apoyamos un proyecto en Quilera Balanda, en la República Democrática del Congo. De hecho, Manolo fue a visitar aquello, yo no he ido. Y luego nosotros llevamos pues casi desde que volvimos colaborando también con los cursos de formación de voluntariado del Secretariado de Misiones de Tierras Amazónicas, es el Secretariado de Misiones de los Dominicos, que es con los que fuimos, y Acción Verapaz, que es una ONG también que formaron toda la familia dominicana, laicos, sacerdotes y religiosas. Y luego, bueno, pues también tenemos un grupo que ahora lo mismo nos pasa, por la pandemia no podemos reunirnos, pero tenemos un grupo de animación misionera en San Miguel de las Dueñas. Y bueno, o sea, el corazón nuestro sigue estando allí, y sobre todo, a ver, está en todos los sitios de misión. Tenemos mucha amistad con todos los sacerdotes diocesanos de aquí, de nuestra diócesis. Con Alfonso Linares y con Julio Alagán, que también procuramos apoyarle. Y bueno, creo que ahora nos toca bastante, bastante también el sensibilizar.
Pues hemos hablado con Almudena Barcala. Ella es ella y su familia pues emprendieron viaje, como decimos, en el 81 para colaborar, ¿no?, para ser misioneros realmente. Allí formaron su familia en Perú, y es un testimonio, pues yo creo que el único que tenemos en nuestra diócesis de Astorga, de que una familia laica pues vaya a misiones. Esperemos que sean muchas más, que os agradecemos este testimonio y también la colaboración que seguís prestando en la diócesis de Astorga. Muchas gracias, Almudena.
Nada, muchas gracias a ti, María Ángeles, y bueno, pues espero haber cumplido las expectativas de esta entrevista.
Por supuesto que sí, muchas gracias. Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que nuestro señor obispo sigue manteniendo las reuniones de las unidades pastorales en los distintos arciprestazgos. El próximo lunes 8 de marzo será en el del Boeza, en la casa parroquial de Noceda del Bierzo, a partir de las 11 de la mañana. El martes 9 por la mañana en el salón parroquial de Santa María, para el arciprestazgo de La Bañeza. Por la tarde, para el arciprestazgo de Ponferrada, a partir de las 4 de la tarde, en el salón parroquial de El Buen Pastor. El miércoles 10 será la reunión constituyente del Consejo de Presbíteros a partir de las 10 y media de la mañana en el Obispado de Astorga, y el jueves 11 continúan esas reuniones de las unidades pastorales, en este caso en nuestra zona de Zamora, en el arciprestazgo de los Valles Tábara, será a partir de las 11 de la mañana en la Casa Parroquial de Tábara. Y el viernes 12 en el arciprestazgo de la Rúa, nuestra zona de Galicia, a partir de las 11 de la mañana en el Colegio Diocesano Pablo VI. Y le recordamos un programa más, ese decreto sobre la solemnidad de San José que hacía público nuestro obispo para el próximo 19 de marzo, ya que es un día laborable en la comunidad autónoma de Castilla y León, pero al mismo tiempo es una fiesta de precepto para la Iglesia Católica. Con este motivo, nuestro obispo, a partir de ese decreto, dispone mantener dicho día, 19 de marzo, San José, como fiesta de precepto en toda la diócesis. También dispensa del precepto a los fieles que se vean obligados a desarrollar su jornada laboral en las parroquias de la diócesis en las que este día pues no sea festivo. Y pide también a los párrocos y rectores de las iglesias que acomoden en lo posible los horarios de las misas a las posibilidades y necesidades de los fieles. Y cambiamos ahora de tema. Recordamos que este domingo 7 de marzo celebramos el Día de Hispanoamérica, una jornada a lo mejor a la que no se le da demasiada repercusión en los medios de comunicación diocesanos, pero que también queremos tener en cuenta en nuestro programa, ya que son muchos los sacerdotes y los religiosos que trabajan en Hispanoamérica. En nuestro caso concreto tenemos un sacerdote diocesano que forma parte de la OCSA, don Alfonso Linares, de esa obra para la cooperación sacerdotal en Hispanoamérica. y que gracias a estas ayudas el año pasado se recaudaron 55.594 euros. Recordamos que tiene un cariz especial esta jornada este año, ¿no? Por esta pandemia que vivimos todos de la COVID-19, pero especialmente dura allí en estos territorios de misión, ya que es una llamada especial a la fe y a la solidaridad. Nos recuerdan en el mensaje de la Pontificia Comisión Pro América Latina que estamos todos en la misma barca, que nuestras vidas se constituyen en relación y para los cristianos por el don del bautismo, relación filial y fraterna. Recordemos que el lema de este año es Unidos bajo el manto de María, pues ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Recordamos que todos los donativos que se envían a Misión América, que es la ONG que se creó a tal efecto, pues llegan a los sacerdotes españoles que están en estos países. También nuestro recuerdo, como decimos, y nuestra acción de gracias por los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos que se encuentran en el continente americano. Y saludamos desde nuestra zona del Bierzo a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes repartidos por toda la geografía diocesana. Y esta semana se ha dado a conocer los carteles anunciadores de la Semana Santa de dos localidades bercianas. La primera, Ponferrada, en la que, además de destacar el cartel, se nos ha hablado ya de las distintas actividades que algunas de las cofradías de Ponferrada van a proponer. La Basílica de Lanquina y su cofradía proponen la recuperación este año del Lambrión Chupacandiles en un recorrido más normalizado. Por ejemplo, colocar la imagen de la borriquilla en el presbiterio de la iglesia parroquial de San Pedro o sacar a la puerta el Cristo de la parroquia de La Placa. En Cacabelos se nos ha propuesto un cartel anunciador que sitúa todo en el corazón, en un corazón traspasado. Y recordamos que este sábado próximo, día 13, se tendrá lugar la reunión del señor obispo, el vicario general, los vicarios, con el arciprestazgo de Villafranca en la iglesia parroquial de Cacabelos. Después de un momento de oración en el centro cívico, reunión de los sacerdotes para poder presentar el proyecto de unidad pastoral, las unidades pastorales que será la manera de organizar nuestro trabajo para los próximos años. Ante la ausencia de sacerdotes, ante muchos de nuestros pueblos vaciados, es necesario replantearse la labor pastoral. Un trabajo de concienciación de todos los agentes pastorales. Esperamos que esta jornada de trabajo que se desarrollará en la parroquia de Cacabelos, atendiendo a las necesidades de este arciprestazgo, lo vayan viviendo cada uno de los diferentes arciprestados de nuestra diócesis. Feliz y santo tiempo de Cuaresma para todos.
Y concluimos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra de la colección Los Libros de Bruna, El Parkinson explicado a los niños.
Los libros de Bruna, el Parkinson explicado a los niños. Bruna es una niña inquieta y curiosa que a lo largo de su periodo de vacaciones descubrirá muchas cosas del funcionamiento del cerebro. En este libro se sumergirá en el conocimiento de la enfermedad de Parkinson que padece su vecino y amigo, el señor Juan. Los autores, tres profesores e investigadores pertenecientes a la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, desean llegar con este libro a una parte de la población, sobre todo infantil, curiosa de lo que observan en su entorno. Su intención es despertar las ganas de conocer más sobre el mundo neurocientífico de una manera amena y entretenida mediante un aprendizaje activo. De la editorial PPC, Los libros de Bruna, el Parkinson explicado a los niños.
Y con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga nos despedimos hasta el próximo viernes 12 de marzo. Hasta entonces les deseamos que pasen una feliz semana.